Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario. En este caso ya son las 15.08. Vamos hasta las 16, como siempre, unos minutitos antes, tal vez. Bernardo Vázquez, ¿quién les habla? Matías Barbería no está presente porque lo tenemos en Múnich, varado, me cuenta en charla privada, varado porque el avión no le está saliendo, así que está complicado. Se había ofrecido a salir por teléfono, pero la verdad lo dejamos ocuparse de sus asuntos ahí en el aeropuerto de Múnich. Esperemos que pueda salir rápido y volver para acá el gran barbero próximamente. Tenemos a Carla Scali en la producción periodística, también como siempre, y a Charlie Vázquez en la operación técnica, así que vamos a ir hasta las 4 de la tarde con la información política, la información económica, como siempre decimos, en un programa que en este contexto de año electoral, la verdad que generalmente nos quedan muchísimos temas afuera de los que podríamos hablar. Elegimos hacer tal vez un picadito de lo más importante que va pasando en cuanto a la agenda. También le sumamos entrevistas porque termina siendo fundamental la voz de los protagonistas para analizar precisamente esa agenda. y la agenda nos impone un contexto electoral que es verdad, el 13 de agosto fueron las PASO, el 22 de octubre van a ser las generales, pero que en toda esta transición que ya lleva prácticamente un mes, estamos a la mitad de ese camino, digamos, o cerca de la mitad de ese camino entre las PASO y las generales, nos quedan varias paradas previas, por ejemplo, incluso en ese camino. Este fin de semana va a haber elecciones en Santa Fe, el próximo domingo, el 10 de septiembre, una elección de Santa Fe en la que Maximiliano Pucciario y Juntos por el Cambio se encaminan para ser electos después de haber tenido una PASO muy exitosa. Juntos por el Cambio, ahí sí tuvo una PASO muy positiva que lo terminó con tres candidatos llevando al 63% de los votos en total, de todos los votos que hubo en Santa Fe. No tuvo presencia Javier Milei, tal vez por eso se explica ese porcentaje tan elevado en Santa Fe, teniendo en cuenta que Milei ganó en la elección presidencial, fue el candidato que más votos terminó sacando, y por encima de Bullrich, de Larreta y del propio Massa. Entonces se da esa dualidad, ¿no?, de Juntos por el Cambio ganando seguramente el domingo una elección por amplio margen, porque se supone que Pucciaro va a terminar ganándole a Marcelo Lewandowski, que es el candidato peronista, por una buena cantidad de puntos, entre 20 y 30 puntos se plantea, y por encima del 50% claramente. Bueno, se da esa dualidad, decíamos, porque pasa eso, por un lado, en lo que tiene que ver con la elección provincial para gobernador, y por el otro, en lo que tiene que ver con la propia presidencial, es difícil de pensar que se pueda trasladar directamente ese resultado electoral a las urnas en Santa Fe el próximo 22 de octubre. Tanto puede haber un cambio en ese sentido de lo que pasó en agosto hacia octubre con esta elección provincial de por medio. Bueno, habrá que ver. Por lo pronto, obviamente, Patricia Bullrich va a jugar sus fichas ahí con Pucciaro. Recordemos que no fue el candidato que apoyó en la previa. Recordemos que en la previa, en la PASO, ella había apoyado a Carolina Lozada, que terminó saliendo segunda en esa PASO, una PASO en la que tercera terminó Mónica Fein. Y bueno, Pucciaro ganó por amplio margen, sacó el 32% total, se sumó Juntos por el Cambio al 21% que había sacado Lozada, y el 9% restante, un poquito más, que había sacado Mónica Fein. Así que un poco ese es el contexto de la elección santafesina. Después se nos viene el 17 de septiembre una elección bien interesante también, porque fue muy pareja el resultado que dejó la PASO, a diferencia de lo que pasó en Santa Fe. En Chaco, Juntos por el Cambio dio el golpe, sin lugar a dudas, ganó la elección, la PASO, llevándose el 42% de los votos entre sus dos candidatos. En la PASO terminó electo como candidato precisamente Leandro Esdero, que es un radical que se perfila hoy también como favorito para ganar la elección frente a nada menos que Jorge Capitanich, el actual gobernador referente del kirchnerismo desde hace muchísimo tiempo, el dirigente que viene gobernando la provincia de Chaco desde hace 4 años y que ya había tenido mandatos previos. Bueno, un Jorge Capitanich que da la sensación de que quiere competir de igual a igual. Terminó con 37 puntos en la PASO, fue el candidato más votado en los hechos, porque divididos Esdero y su rival, obviamente habían sacado menos de ese 42% total. El 42% fue una suma global, y esos 5 puntos de diferencia que sacan, Capitanich está buscando acortarlos y evitar sobre todo que se escapen un poco más, o que se escape un poco más Esdero. ¿Por qué esto? Porque hay balotaje en Chaco, es una de las pocas provincias que hay balotaje, diría la única provincia además de lo nacional que tiene balotaje. Entonces, si no se llega al 45% de los votos, o no hay 10 puntos de diferencia, como pasa a nivel nacional, en la actualidad no los hay, porque 42-37 no está llegando a cero a lograr esa diferencia. Bueno, podría haber un balotaje, por lo cual podría haber un tercer capítulo en la elección chaqueña. Un dato que no muchos tienen en cuenta, y también lo puede derivar o en la continuidad de Capitanich en el cargo, o en una nueva provincia que sume Juntos por el Cambio a una colección bastante amplia que ha ido logrando durante este año. Mendoza es la tercera cosa jugada. Ahí el radical Alfredo Cornejo se perfila sin lugar a dudas para volver a ser gobernador. Había sido de 2015 a 2019, seguramente va a volver a hacerlo de 2023 a 2027. Su rival más directo es alguien que venía del PRO, pero que se abrió, que habrá que ver si tracciona algún tipo de voto de Milei, que también fue, tuvo una presidencial muy positiva en Mendoza, pero que en los hechos Omar De Marchi, que es el rival de Cornejo en este mano a mano que se perfila en Mendoza, la verdad que Omar De Marchi en los hechos fue incluso titular del PRO a nivel mendocino. Entonces da la sensación de que todo el voto mendocino a nivel provincial, por lo menos a diferencia de lo que pasa con Nacional, se nuclea dentro de Juntos por el Cambio o pasa por ese lado. Por eso Cornejo se perfila para ganar. Patricia Bullrich atenta a estas tres elecciones porque podría sumar tres gobernadores nuevos la provincia de, perdón, Juntos por el Cambio en provincias, en muchos casos en las que no tenía gobierno, como Santa Fe, como Chaco, o en otras en las que viene gobernando, como es el caso de Mendoza. 15 minutos, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a la tanda y venimos con mucho más en Caso Contrario.
Oh, temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos con el programa, estamos en comunicación con Ramiro Marra, nuestra primera entrevista de la jornada. Estamos hablando del candidato a jefe de gobierno por La Libertad Avanza. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te saluda.
¿Cómo estás, Bernardo? Muchas gracias por llamar.
Todo bien. Ramiro, ¿cuánto te cambió la vida en este mes que pasó desde el triunfo de Javier Milei en la presidencial? Te lo pregunto a vos, que sos un personaje indirecto, pero directo realmente, sos alguien muy cercano a Javier Milei y que en un eventual gobierno de Milei seguramente vas a trabajar muy cerca, por eso te lo consulto.
Bueno, por supuesto, en términos personales es un cambio importante, pero más que nada en términos de responsabilidad y seriedad con que le hay que tomar el apoyo que tuvimos de la sociedad argentina. Entendemos que lo que se viene por delante vuelve a recuperar la esperanza que se había perdido en la Argentina de que podemos tener un país diferente y, por supuesto, en mi caso, que soy candidato a jefe de gobierno, una ciudad también diferente.
¿Tenés expectativa de poder competir y llegar a tal vez a un balotaje, se me ocurre, en la ciudad de Buenos Aires? Porque hoy parece una posibilidad remota, pero tal vez si se dan algunos números, ¿quién te dice?
No, yo creo al revés, que hay muchas chances de que haya un balotaje entre Jorge Macri y conmigo a la cabeza, representando La Libertad Avanza. Nosotros en un primer lugar decidimos como estrategia dejar en evidencia que Martín Lustó no tenía que ganar las primarias. Ahora vamos a dejar en tercer lugar a Lando Santoro y en tercer lugar vamos a ganar el balotaje contra Jorge Macri. Capaz a algunos les sorprende esta información o este análisis, pero bueno, también les sorprendía cuando decíamos que Javier Milei iba a salir primero en las primarias. Podemos ser una sorpresa para algunos, otros vamos a estar contentos porque hicimos todo el esfuerzo y pusimos toda la energía para poder llegar a ese objetivo.
No te hablo de tu caso puntual, pero te pregunto, ¿por qué tal vez Javier Milei no pudo lograr los mismos porcentajes que sacó en otras provincias en la ciudad de Buenos Aires?
Solamente entró la interna del cambio de punto estratégico. Un voto basado en meterse dentro de la interna Juntos por el Cambio, que era muy competitiva por parte de los porteños, tanto a nivel presidencial como a la ciudad de Buenos Aires, y ahí vimos esos números.
Sí, digo, la verdad, a mí por lo menos, más allá del poderío en cuanto a voto que podía tener esa interna de Juntos por el Cambio, Santoro la verdad sacó los votos que saca siempre el Frente de Todos, Unión por la Patria en general, 22 puntos, y sorprendió que tal vez no pudieran irrumpir como pasó en otros lados con un 22%, un 23% en el caso de Milei, o vos más cerca del 20%. ¿Tuvo que ver directamente con el tema de cómo se votó con la boleta electrónica?
No sé si fue más con la boleta electrónica, lo considero más en base a la cuestión de dividir la boleta, sí. Ahora que van a seguir haciendo lo mismo, hay que resaltar que se ha decidido que siga estando las boletas diferenciadas por una estrategia electoral. Esto que hace Juntos por el Cambio es lo mismo que después reclama cuando pasa en Formosa. Lo que nosotros consideramos es que ahora, viendo los sondeos de opinión, los cuales nosotros no pagamos, estamos en una situación totalmente competitiva para ganar la jefatura de gobierno. Creo que eso va a ser lo que sorprenda en la próxima elección, que hoy no se está hablando eso en la agenda. Se está hablando, por supuesto, de la gran elección que hicimos a nivel nacional, y ahora vamos a pasar a obtener el posicionamiento correspondiente en la ciudad de Buenos Aires. Como también te quiero destacar las grandes posibilidades que tenemos en la provincia de Buenos Aires con Carolina Píparo, que hay que entender ahí que es la candidata más competitiva para sacar a Axel Kicillof de la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Digo, es la más competitiva, sacando 23 puntos, cuando Juntos por el Cambio sacó 33. ¿Cómo se explica eso?
Con los sondeos de opinión que publican los medios de comunicación, los cuales no pagamos nosotros. Entonces entiendo que si dicen que estamos en competencia y que estamos mejor que la otra fuerza, lo mismo que decían ellos antes de las primarias, que había que hacer un voto útil.
Ahora, ¿hay manera de hacer un voto útil o hay manera de llegar a un acuerdo con el sector de Grindetti cuando en realidad también están compitiendo Bullrich y Milei del otro lado, porque ellos también podrían decirte que vos te adhieras a su candidatura.
No, porque nosotros estamos arriba, los sondeos de opinión. Lo que nosotros estamos planteando es, o sea, un acuerdo con la sociedad, no un acuerdo con otros dirigentes políticos que están buscando el beneficio personal. Pero nuestro es un proyecto de ideas, y ese proyecto de ideas hace la diferencia con lo que se plantea en el resto de los espacios políticos, que lo único que hacen es ganar tiempo y hacer estrategias electorales para salir beneficiados.
Ramiro, tengo un picadito de una serie de cuestiones que generaron mucha polémica, que plantearon ya sea Javier Milei o Victoria Villarruel en el último tiempo. Tema CONICET, ¿cuál es tu opinión y cuál es la postura de Libertad Avanza?
Tema CONICET.
Sí, CONICET.
CONICET, ya lo planteamos, hay que cerrarlo y no darle más margen a que se utilicen los recursos de todo para hacer investigaciones que no tienen ningún tipo de beneficio a la sociedad.
Cerrarlo directamente. No hay margen para absorber en otra área, tal vez, o dotarlo de presupuesto.
Habría que analizarlo, te lo respondí así, porque me dijiste picadito, entonces te lo arrepentí corto.
No, está perfecto. Después, te quería preguntar, tema, ¿qué te pareció el acto del... Y esto no te lo pregunto picadito, esto sí no te lo pregunto picadito. ¿Qué te pareció el acto del lunes que encabezó Victoria Villarruel, reivindicando a víctimas del terrorismo de parte de Montoneros y del ERP?
Bueno, es un acto que ya había hecho el año pasado y no había generado tantas repercusiones, porque claramente no hubo sectores políticos que le quisieron sacar un beneficio de electoral en este periodo electoral. Ahora estamos justamente en la legislatura y se está debatiendo lo que pasó el lunes, y nos damos cuenta de que muchos quieren mezclar las discusiones. Una cuestión es lo que pasó con la dictadura militar, la cual nosotros repudiamos, y otra es la situación que pasó con las víctimas del terrorismo que se homenajearon el lunes.
¿Qué le dicen a los que plantean que son negacionistas? Sobre todo el gobierno está planteando eso.
Que los negacionistas son ellos. Ellos son los que están negando la situación de lo que pasaron los terroristas. Nosotros no negamos la dictadura militar y la repudiamos. En cambio, ellos están negando lo que pasó con los muertos por vía de los terroristas y los guerrilleros.
¿No te parece tal vez que Victoria Villarruel, puntualmente en su caso, desde lo discursivo, o tal vez en otra etapa de su vida, incluso habiendo reconocido que tuvo encuentros, por ejemplo, reuniones con Videla o con otros militares, tal vez es un tema que abrió de nuevo a la sociedad, que tal vez no era el momento, que tal vez no se expresa de la manera que vos te estás expresando, por ejemplo?
Perdón, Victoria Villarruel hace el mismo acto continuamente todos los años, de manera sistemática. El año pasado se hizo el mismo acto en la legislatura y nadie dijo nada. ¿Por qué lo dijeron ahora? Porque están tratando de sacar un beneficio electoral. Obviamente que Victoria Villarruel se puede defender muy bien por sí sola. Es una lucha de vida que tiene ella, la cual yo respeto y la apoyo, porque es mi candidata a vicepresidente y sé de todo el esfuerzo que hace para poder recordar y defender a esas víctimas del terrorismo.
Está bien. Después, otro tema polémico que circula y que hubo algunas declaraciones esta semana. Cambio climático, ¿cuál es tu opinión?
El cambio climático, el que le provoca el cambio climático puede votar a los espacios de izquierda, puede votar al kirchnerismo, puede votar a Juntos por el Cambio. Nosotros estamos para defender a la gente de la pobreza y la inseguridad.
Está bien, pero no tienen una política tendiente al cambio climático, no imagina un Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente.
Cuando cambia el clima, me abrigo o me saco el abrigo, depende. O sea, y el problema cuál es, que lo que está pasando es que lamentablemente muchas veces hay gente que por el frío no tiene cómo taparse. Ese es el verdadero cambio climático que nos tiene que preocupar, la gente que no tiene cómo taparse del frío.
Perfecto. Lo último que te pregunto en este picadito es, tiene que ver con el tema, y creo que ya ha sido claro con el tema, pero digo, el tema de donación de órganos o venta de órganos en realidad.
Ya lo aplicamos mil veces, de que eso no está dentro de nuestra plataforma electoral. Eso no es algo que nosotros estemos planteando, simplemente fue una discusión filosófica y teórica de Javier en una entrevista en particular, donde el resto de la dirigencia política tomó esa bandera para criticarnos, porque con el resto de las propuestas no nos pueden criticar.
Y la última en este sentido es dolarización.
Dolarización sí.
Dolarización sí, a 730, como dijo Milei.
A hoy, 730, si tendría que hacer hoy. Pero bueno, sí. No se va a hacer hoy.
¿Lo ves haciendo
el número? ¿Para qué responde el número? Porque se lo preguntan 5.000 veces, entonces para no escapar la pregunta, le dan el número de hoy.
Totalmente, totalmente. Está claro que es el número de hoy. Digo, ¿lo ves viable para hacerlo a partir del primer día o pensás que tiene que esperar
esto? El primer día se puede comenzar todo el proceso, no es un proceso rápido y no es un proceso que ya Javier lo explicó muchas veces, que es de 9 meses a 2 años.
Está bien, perfecto. Ramiro, para ir cerrando, digo, en caso de que no te toque ser jefe de gobierno, es una posibilidad que es algo que puede pasar, ¿dónde te imaginás colaborando con La Libertad Avanza en un posible gobierno?
Voy a ser jefe de gobierno y cuando pienso en el proyecto que tenemos para la Ciudad de Buenos Aires lo hago con convicción y lo pienso como un ganador, no como un perdedor. Para perdedores tengo todo el resto de la dirigencia política que viene perdiendo ante la sociedad con sus pésimas gestiones.
Está bien, ahora digo, más allá de eso, y no es que te quiero sacar una respuesta, ¿ves un horizonte con Javier Milei gobernando y vos
con Javier Milei siempre acompañando, porque es un gran defensor de las ideas, una persona que respeto y quiero, y por supuesto que lo vamos a estar acompañando de la jefatura de gobierno? Sé que capaz es difícil, yo soy de Boca, los de Boca siempre pensamos para adelante y con optimismo, y entiendo que puede ser otro cuadro de fútbol y tengas otra forma de pensar, pero yo siempre pienso como un ganador.
No te conviene mirar mucho para atrás, pero nada.
No, chiste. Si querés miramos todas las estadísticas.
Está perfecto, Ramiro, está perfecto. No vamos a entrar en fútbol porque ahí...
Vas a decir Madrid, seguro. Lo único
no,
que puedo
no,
decir.
No digo nada, vos lo dijiste solo. Así que...
Todo el resto viene de mi lado.
No dije nada. Más allá de eso, para cerrar, te quería preguntar algo que habitualmente tal vez no se comentás seguido, pero ¿cómo toma tu familia la participación en política? ¿Cómo lo está viendo? ¿No tenés hijos puntualmente, pero tenés a tus padres?
Mis padres y mis hermanos que son parte de un proyecto, de un emprendimiento familiar, me dan todo el apoyo porque saben, aparte de acompañar mis ideas, porque también son liberales, están contentos porque saben que uno tiene buenas intenciones y entienden que todo el esfuerzo que estoy haciendo es para cambiar la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, donde ellos son parte y donde ellos quieren disfrutar también de este gran país y esta gran ciudad.
Ramiro, mil gracias, un placer.
Gracias, Bernardo, hasta luego.
Un abrazo. Ramiro Marra es el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es también legislador porteño en la actualidad por La Libertad Avanza.
Yeah. feel like that one more side thing to get. No more dogging me. One more stop, feel like that one more star chase to get. No more dogging me. One more stop, feel like that one more star chase to get. No more dogging me. Like that, one more time, drink again. Do the dog, 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 do the dog.
Seguí escuchando En Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
minutos, entramos prácticamente en el último cuarto de hora de este En Caso Contrario de jueves lluvioso. Muy feo el día, realmente llovió bastante en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La verdad, el clima no es que hace específicamente frío, sí hay mucha humedad y la temperatura seguramente se ubica en torno a los 14-15 grados durante toda la jornada. Un poquito así el resumen del clima. Hubo un hecho importante que trascendió lo electoral en las últimas horas y que tuvo que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de echar a una jueza histórica de la Cámara de Casación. Obviamente hubo un motivo puntual que tenía que ver con, no con su conducta, no con su actuación como jueza, como magistrada, que muchos reprueban igual, consideran que Ana María Figueroa es una jueza afín al kirchnerismo, que habitualmente vota de manera partidaria, tal vez, si podemos definirlo así, y que sobre todo ha favorecido a Cristina Fernández de Kirchner en diferentes expedientes, y que podía hacerlo también en el expediente que viene por delante de Otesur y Los Sauces. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte Suprema toma esta decisión de echar o dejar sin funciones a la jueza Ana María Figueroa? Directamente, la decisión tuvo que ver con el hecho de que cumplió 75 años, lo cumplió el 9 de agosto, y al cumplir 75 años necesitas otros 5 años más de mandato renovado por la Corte, por el Congreso de la Nación, algo que en el Senado, por lo menos, que es donde se define esta situación, el gobierno no ha logrado avanzar y no ha podido tener los votos suficientes para confirmarla como jueza. Así que decisión de la Corte Suprema. Ana María Figueroa, representante del máximo tribunal penal, que es casación penal precisamente, no va a seguir siendo jueza, ya no lo es, porque el 9 de agosto pasado cumplió 75 años, así que a menos que logre otro mandato o continuar con otro mandato en el Congreso de la Nación, cosa que parece muy difícil, va a dejar de ser jueza y va a directamente a jubilarse. Cobraba nada menos que una asignación mensual como jueza de más de 3 millones de pesos y no pagaba impuesto a las ganancias. Un poco el resumen de la actividad judicial y de la noticia judicial del día en ese sentido. Vamos con la segunda entrevista del programa. En este caso tenemos a Marina Costa conectada. Ella es directora de comunicación de Analogías. Hola Marina, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Un placer. Marina, te quiero preguntar directamente y puntualmente por un informe de Analogías que está circulando. Quería preguntarte exactamente y que nos cuentes de qué fecha es, pero que está mostrando un escenario de balotaje muy viable, muy posible, entre Javier Milei y Sergio Massa.
Sí, es una encuesta que nosotros hicimos entre el 3 y 5 de septiembre. Terminamos de procesar los resultados ayer y de presentarlos hoy en la mañana, así que los números que tenemos son muy actuales. Y efectivamente, como vos decís, lo que tenemos en estos momentos es que vemos al espacio de Milei con 31 puntos, seguido por el espacio de Massa con 28, 21 para Patricia Bullrich y Luis Petri, con lo cual efectivamente estaríamos ante un escenario de balotaje.
Sí, a ver, ¿cómo, no sé si hay algún tipo de análisis de cómo se llega a esa cantidad de votos? Porque ahí creciendo un poquito tanto Milei como Massa puntualmente, Massa, imagino, esto lo imagino, absorbiendo la mayor parte de los votos de Grabois, manteniendo los propios y creciendo un poquitito, y Milei también. Ahora, ¿cómo se explica la caída de Juntos por el Cambio en sí?
Sí, claramente, de estos datos, yo de esta última encuesta rescataría dos temas. Por un lado, nosotros hicimos una encuesta a una semana de las PASO, y ahora lo que nos encontramos con esta, que insisto, hicimos estos primeros días de septiembre, es que hay una estabilidad, ¿no es cierto? Y lo que vemos es una leve mejora de Unión por la Patria y una leve caída, digamos, de Milei. El otro dato importante, y que responde a lo que vos me estás preguntando, es que lo que estamos observando es que el principal movimiento del desplazamiento del voto es el que se está dando desde los votantes de Rodríguez Larreta hacia el espacio de Milei. Es decir, Bullrich no logra consolidar el voto de Rodríguez Larreta, y eso es lo que está haciendo crecer al espacio de Milei. ¿Por qué? Porque, digamos, creemos que estos votantes de Rodríguez Larreta están pensando, ¿no?, estratégicamente contra el peronismo, por eso se llamaría, ¿no?, lo que se conoce como el voto útil o estratégico contra el peronismo, y en este sentido, ¿no?, van a la primera opción, es decir, creen que quienes pueden ganarle al peronismo es el espacio de Milei.
Ahora, se está en una situación inversa en ese caso, en ese sentido, a lo que se planteaba de que directamente el voto de Larreta puede ir a Massa.
No, claro, no estamos viendo eso, al contrario, lo que estamos analizando es que una parte de los votantes de Rodríguez Larreta se van a Bullrich, pero otra parte migra hacia Milei, insisto, pensándose como un voto estratégico y fundamentalmente contra el peronismo.
Bueno, en este caso estaba viendo también y comparando un poquito, habían hecho una encuesta hace muy poquito tiempo, el 18 al 21 de agosto, que lo daba Milei con 32 puntos, 32,1, y a Massa con 26,8. Ahí está la diferencia y el crecimiento que habría tenido Sergio Massa que vos planteabas.
Sí.
Digo, hay un escenario acá, se plantea el voto en blanco también. En realidad, ¿el voto en blanco no se contabiliza o no?
No, lo que estamos viendo es, mira, cuando tenemos que analizar cómo va a ser el escenario, ¿no?, de las generales, nos encontramos que va a haber muchas incógnitas, ¿no? Porque lo que tenemos que analizar no solamente es cómo se va a comportar ese voto en blanco, que puede, digamos, que claramente fue la expresión de la ciudadanía, digamos, más enojada con el sistema político. Tenemos que ver si efectivamente ese porcentaje se va a repetir o si los ciudadanos van a efectivizar, ¿no?, en el sentido de devolver el voto afirmativo en las generales. Tenemos también que ver cómo se van a comportar los votantes que votaron, por ejemplo, a otras fuerzas que no pasaron las PASO, y vamos a tener que ver también algo muy importante, que va a ser cómo se van a incorporar, digamos, ciertos puntos que van a aparecer, como todo indicaría, en las generales, que son esos ciudadanos que no participaron, ¿no es cierto?, en la PASO, y que van a participar ahora en las generales. Entonces, tenemos que analizar todavía muchas cosas para, bueno, que estos números, digamos, puedan ser más reales, ¿no? Digamos, hay muchas incógnitas todavía, eso quiero destacar.
Totalmente, sigue habiendo un porcentaje importante de gente que no sabe, indecisos.
Exacto, no sé, además tenemos muchos indecisos, sí.
Es sorprendente, tal vez, que más cerca de la elección haya más indecisos que el 18 al 21 de agosto.
Mira, en general la gente va decidiendo su voto mientras más cerca se está de la elección. Cuando preguntábamos en las PASO, no sé, varios meses antes de la realización del comicio, digamos, el porcentaje de indecisos era muy alto, era uno de los porcentajes de indecisos más altos que nosotros habíamos evaluado, digamos, en todas las elecciones, pero conforme nos fuimos acercando, ese porcentaje se reducía. Todo indicaría que va a pasar lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahora el número de indecisos es del 11%, sí.
Digo, ¿Hay alguna posibilidad de, con estos datos, imaginar un escenario de balotaje y pensar a quién podría favorecer? Porque la verdad que, planteando esto de que los votos de Larreta van, o parte de los votos de Larreta pueden ir a Javier Milei, da la sensación de que es difícil que los votos de Bullrich en un eventual balotaje no vayan a Milei.
Bueno, la verdad es que nosotros no estamos todavía haciendo análisis de escenarios de balotaje, porque el resultado de las PASO fue, digamos, muy shockeante, ¿no? Y introdujo también una novedad política que estuvo definida fundamentalmente porque se rompió la histórica polarización, ¿no es cierto?, que había caracterizado las últimas dos elecciones presidenciales, y lo que nos encontramos es que tres fuerzas, ¿no?, se repartieron el mayor caudal de votos. Los resultados que también se den en las generales van a representar otra novedad política, porque alguno de estos tres no va a estar en el balotaje. Por lo tanto, yo te diría que cuando el escenario quede firme, allí se va a poder reordenar el cuadro, bueno, y vamos a ver cómo se van a comportar los votantes. Pero nosotros por ahora no estamos haciendo el análisis del escenario de balotaje.
Totalmente. Marina, te agradecemos mucho la comunicación, un placer.
Por favor, gracias a ustedes, buenas tardes.
Marina Acosta, ella es representante, directora de comunicación de Analogías, una encuesta que nos va permitiendo un poquito entrar en clima de cara a las generales.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura, los jueves de 15 a 16.
Venimos ya con el cierre del programa, quedan apenas dos minutos de este En Caso Contrario, una jornada económica, por lo general, y a diferencia de lo que venía pasando en el último tiempo. Bueno, parece que le dieron un descanso a Matías Barbería, que precisamente está de viaje. Viene con poca actividad en general el dólar MEP, el dólar blue, obviamente. El MEP siempre ahí en torno a los 670, 680 pesos. Y en el caso del blue, tocando los 730 pesos. Así que viene en sintonía con el enorme salto que había pegado allá por mediados de agosto, después de las PASO. Igual el salto ha sido muy fuerte, sin lugar a dudas, prácticamente de un 30 o 40% si consideramos que desde abril, desde mayo, estaba alrededor de 400, 450 pesos el dólar. Así que es todo por hoy, ha concluido este En Caso Contrario. Nos vamos a encontrar la semana que viene, como siempre, con Matías Barbería, Bernardo Vázquez, quien les habla en la conducción, Carla Scali en la producción periodística y Charlie Vázquez en la operación técnica. Nos encontramos la semana que viene. Les mando un abrazo. Chau.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el playón municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.